hace un par de días se conmemoró o se celebró, no sé cuál es la forma correcta de decir, el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Tenés el hábito, Vir?
Sí, claro. Incluso tengo también sanitizante en manos.
Muestra a la cámara 2 un sanitizante o alcohol en gel.
Exacto. ¿No? Sería. Sí, que lo utilizaba antes de la pandemia. Así que no me costó acostumbrarme al alcohol en gel en el durante la pandemia.
Te iba a decir, el lavado de manos llegó un poco más fuerte para quedarse con pandemia, ¿no?
Totalmente.
Donde hemos aprendido a lavarnos la mano cantando el feliz cumpleaños, claro, ¿no? ¿Te acordás?
Claro.
Entonces, qué lejano y qué cerca quedó esa historia. Pero, evidentemente, hemos aprendido que lavarse las manos es la primer gran condición para no enfermarse, ¿no? O una de las primeras cuestiones que uno tiene al alcance de sus manos, precisamente para evitar alguna enfermedad. Vamos a consultar a una profesional, lo hacemos siempre de la mano de la gente amiga de FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. La estamos saludando a la doctora Silvia González Ayala, que es consultora en infectología, una mujer que consultamos mucho aquí en la radio. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por este llamado.
No, por favor. Usted siempre por atendernos. Doctora, a ver, nosotros decíamos así con cierto sentido común, bueno, lavarse las manos es lo primero que tenemos que hacer para evitar enfermedades. Nosotros muchas veces decimos, bueno, desde nuestro lugar, desde el medio, desde la radio puntualmente, el tema de la divulgación, la difusión, es algo que nos ayuda a no enfermarnos tanto porque estamos aprendiendo de cuidados y toda esa cuestión, y lavarse las manos también.
Por supuesto, esa tiene que ser una rutina incorporada, como nos enseñaban cuando éramos chicos, ¿no? Mínimamente antes de sentarse para comer, después de ir al baño, momentos así muy, muy críticos, pero en realidad las manos hay que mantenerlas limpias constantemente, sobre todo si nos tocamos la cara, los ojos, ahora que ya empezaron a tener actividad más interesante los virus respiratorios y nos limpiamos la nariz, después nos tenemos que lavar las manos. Pero esos serían hábitos higiénicos saludables para la comunidad, pero en realidad el Día de la Higiene de Manos fue establecida por la Organización Mundial de la Salud porque es la medida más efectiva para evitar las infecciones que se adquieren en las instituciones de salud, que es un gran tema, claro. Un gran tema, y les doy un ejemplo simple. La persona que se internó para una operación como apendicitis, dice, uy, se complicó, se infectó. Bueno, ahí está.
Eso puede ser que haya llegado a raíz de un mal lavado de manos.
De la falta de higiene de manos. Ajá. Porque si ustedes observan, todavía en aquellas instituciones de salud que tienen la estructura, la planta física antigua, no hay un lavamanos al lado de cada cama, como son las construcciones nuevas. Y en ese caso siempre hay que enseñarle a la persona que va a la consulta que no permita que lo toquen si el profesional o el enfermero o quien sea no se lavó las manos antes, no se higienizó las manos antes.
Ahora, doctora, ¿hay alguna enfermedad puntual que se pueda transmitir por una mala higiene en las manos?
Sí, muchísimas.
¿Por ejemplo?
Muchísimas. Y, por ejemplo, si vamos a lo cotidiano, que es con lo que habíamos empezado en la comunidad, la no higiene de las manos, ¿a qué puede llevar? A que se contaminen alimentos, que están listos para ser consumidos, con sobre todo bacterias que son patógenas, como Escherichia coli, que es un productor de diarrea, y en las formas más graves algún tipo de Escherichia coli que produce síndrome urémico hemolítico. Por ejemplo, esto de lo ejemplificamos con situaciones en la casa, ¿eh? La señora que está en la mesada de la cocina está manipulando carnes crudas y toma otro alimento que está listo, corta una ensalada con las mismas manos. Eso está contaminado.
Claro,
ya.
Claro.
Las manos son como changarines que acarrean bacterias, también pueden llevar virus, por supuesto, pero sobre todo las bacterias. Nosotros normalmente en la piel tenemos bacterias, sobre todo estafilococos, estreptococos, que pueden producir la contaminación. Nos lavamos las manos, que en realidad ahora no se dice el lavado de manos, la limpieza de manos, se dice la higiene de manos,
claro.
Esto está incorporado con esos pasos que aprendimos bien durante la pandemia, que en realidad se empezó a reforzar, si ustedes se acuerdan, en el 2009, cuando la pandemia de gripe.
Claro.
Ahí fueron los chiquitos los que aprendieron en la escuela la técnica de la higiene de manos y la llevaron a la casa. Después,
doctora,
hubo un bajón y se perdió y volvió con la pandemia de la COVID y ahora está un poquito olvidado también.
Sí,
¿eh?
Hay que reforzar.
¿Es lo mismo usar alcohol en gel o es medio como un peor, o mejor que nada, digamos?
El alcohol en gel se puede usar si las manos no están visiblemente sucias.
Ah, okay.
O sea,
si están sucias, como puede pasar con las manitos de un niño que estuvo afuera jugando y uno las ve que no, eso hay que lavarlo con agua y jabón.
Okay.
Y jabón neutro, el jabón de pan, no pensemos en jabones sofisticados de glicerina muy perfumados. El mejor microbicida es el jabón neutro, el jabón de pan. Por eso siempre recomendamos, a la entrada de la casa, el primer lugar donde uno se va a lavar las manos porque viene de la calle, que esté ese jabón, el jabón de pan, el jabón neutro. Y después seguimos con el perfumado, el suavecito, con el que quieran.
Bien, o sea que está claro esa... Antes de despedirla, yo quería un segundito. No sé si quiere agregar algo más, porque quiero un poquito de dengue, ya que estamos, doctora.
Está bien, reforzar la importancia, sí. Lavarnos las manos la mayor cantidad de veces en el día que podamos.
Ok, está claro. Quiero ir un poquito, quiero aprovechar que estamos hablando con usted, doctora, dengue. ¿Hay ya un escenario de fin de del momento más crítico del dengue?
Sí, pareciera que el momento crítico fue la semana 12, esto es justo mediados de marzo, que es lo que se esperaba, que hubo 58.000 casos informados hasta ahora, porque ojo que hay mucha información atrasada, y a partir de ahí, primero lentamente y ahora de manera muy acentuada, empezó a disminuir el número de casos, pero no nos olvidemos que tuvimos a nuestro favor un poquito de la naturaleza, porque tuvimos días de 10, 11 grados, eso mató las poblaciones de mosquitos adultos, pero los huevos están, ni bien tengan las condiciones, y no trabajamos intensamente y en forma continua en eliminar todos los criaderos, donde las temperaturas aumenten, volvemos a tener los mosquitos, y esos huevos ya contienen los virus, porque fueron puestos por hembras que tenían incorporado el virus dengue, ¿no? Esto es, hay que recalcarlo y trabajar durante todos los días para eliminar los reservorios con agua estancada, ¿no? Porque les recuerdo que la hembra pone los huevos, necesita pared.
Sí. Doctora, pero digo, esto, si nos llega a tocar un invierno, dicen que el invierno va a ser muy frío, que va a ser bastante crudo en ese sentido, pero
sí.
Estas cuestiones de los cambios climáticos nos agarra, no sé, un agosto con 25 grados, por ejemplo. Ahí tenemos un problema con el dengue.
Y sí, porque si no eliminamos los criaderos, emergen los mosquitos.
No importa cuánto tiempo, no importa si tenemos 3 meses de mucho frío.
No, No. Y ya esto fue demostrado por investigadores del CONICET. Es muy buena la pregunta, porque se creía que las temperaturas bajo cero inactivaban los huevos. Y con tomas de muestras en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la gente demostró, digo, donde hace 3, 4 grados bajo cero en forma continua durante algunos días, demostró que los huevos estaban viables en la temporada siguiente, con menor viabilidad, pero algunos podían resultar en la evolución y la emergencia del mosquito adulto.
Entiendo. No, y aparte estaba pensando, digamos, que vamos camino a tener una primavera y un verano que viene complicado seguramente, ¿no?
Sí, están anunciando a partir de septiembre un nuevo fenómeno, la Niña. Sería, claro, va a implicar menos lluvia, menos humedad, pero recordemos que en cualquier recipiente que contenga agua, en está las claro. paredes están los huevos de Aedes aegypti. Distinto de lo que nos pasó con el otro, con el mosquito del charco, de la inundación, que pone los huevos en la tierra, por eso donde llueve, que ahora vieron estos días, que después de esos días de frío, ayer antes de ayer ya estaban de nuevo esos mosquitos, que son los de la inundación, ¿no? porque tienen un ciclo distinto.
Está claro. Doctora, muy amable, como nos hemos higienizado las manos y nos pusimos repelente. Perfecto. Y nos pusimos repelente al final como para estar bien protegidos. Muy amable.
Sí,
para
ahora ya hay, se acabó la escasez.
Sí. No, bueno, ayer casualmente, aprovecho para pasar, en el supermercado te venden de a uno todavía. O sea, con lo cual está bastante dosificado el tema, ¿no?
Pero por lo menos tenemos.
Sí. Sí. Doctora, muy amable, gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas jornadas.
Un gusto. La doctora Silvia González Ayala es consultora en infectología.